Tecnología. Tecnología. MBS.
El día de hoy tendremos noticias sobre el proyecto Área de Realidad Aumentada en el que trabaja Facebook. Conoceremos de manera específica qué es la tarjeta SIM de los teléfonos. Además, Densho nos platicará sobre PlayStation y tendremos la tradicional fórmula de la morsa con Manuel López Michelone.
Tecnología en MBS Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología en MBS Radio.
¡Hey! Bienvenidos, ya viernes. Tenemos energía, sí señor. Estamos llenos de bits y bytes en nuestras venas. Arroba Tecnología MBS a las 12 del día, una hora de tecnología. Muy emocionados, hoy tenemos a la morsa, Manuel López Michelone. Vamos a hablar de ciencia, viernes de ciencia. También Densho, Daniel Avilés. Hablaremos de videojuegos, música relacionada con videojuegos. Ahí, Rodrigo, te cambié la rola del final, ¿eh? Ya no te avisé, porque estábamos aquí en el chisme y te cambié la rola del final de mi banda favorita. De una de mis bandas favoritas, que hace justamente una rola para un videojuego que es, pues, icónico. Pero bueno, ahorita la revisamos en un corte, amigo. También tenemos la sección de, como ves, hoy es viernes, la sección de El Liguero. Fiu, fiu. ¿Por qué? Porque vamos a tener ahí una liga interesante, una liga padre. Un poco de ocio digital, pero les va a gustar, está coquetona. ¿Qué más? Ah, tenemos pases, ¿verdad? Un pase más para Cristian Castro. Cristian Castro, el amante de Tool. ¿Le gusta Tool? Sí, sí, señor. Es metalero. Pero pues, también canta sus baladas pops. Entonces tenemos un concierto para acceder el próximo sábado, mañana. Sábado 19 de septiembre. Así que el que nos marque, que le hable a Itzel por teléfono y le diga: Itzel, quiero mi boleto. Así lo tiene que decir, ¿eh? Itzel, quiero mi boleto. 55-51-66-1025. 55-51-66-1025. Que le digan: Itzel, quiero mi boleto para ver a Cristian Castro. Y obviamente es un concierto en línea. Es un concierto en línea. Itzel les va a decir en dónde se deben de acceder, a qué sitio, para que disfruten mañana el concierto de Cristian Castro. Muy bien, pues, ¿les parece si comenzamos con el update? Vámonos.
Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
Ya se dieron a conocer los precios de las consolas PlayStation 5. Ambas serán puestas a la venta el próximo 12 de noviembre en México, Canadá, Sur Corea, Estados Unidos, Japón y Australia, mientras que el resto del mundo llegarán el 19 de noviembre. Los precios en dólares son $399 para la consola digital y $499 para la consola con lector óptico. En pesos ascenderán a los $11,499 y $13,999.
Tecnología. Tecnología. MBS.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció los cargos que presentó contra 5 hackers de origen chino y 2 ejecutivos de tecnologías malayos, los cuales están relacionados con una campaña contra diferentes compañías de videojuegos desde hace 6 años. Los 5 primeros son presuntamente responsables de hackear más de 100 entidades, que incluyen redes sociales, proveedores en telecomunicaciones, universidades y organizaciones sin fines de lucro. De acuerdo al organismo norteamericano, los hackers se han adentrado en los videojuegos como una nueva área para explotar y cometer fechorías digitales, los cuales involucran inversión económica, principalmente digital, que les puede redituar de manera ilegal. Esta campaña de hackeo inició en junio de 2014 y se ha mantenido a la fecha, causando afectaciones a compañías en Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Singapur.
Tecnología MBS.
Facebook anunció el proyecto ARIA para dar forma al interés por adentrarse en el mundo de la realidad aumentada. Para ello, la red social ya trabaja en un modelo de lentes que funcionará para recabar información que ayudará a desarrollar la inteligencia artificial y percepción de las máquinas. Estas gafas se utilizan de manera regular y permitirá captar video y audio desde la perspectiva del usuario, pero también seguirá su movimiento ocular y rastreará su ubicación. Facebook primero hará pruebas con 100 empleados de la compañía y contratistas en San Francisco y Seattle, quienes recopilarán datos e información a través de estas. Aunque aún está en etapas iniciales, la compañía de Mark Zuckerberg anunció que ya hizo alianza con Essilor Luxottica y Ray-Ban para llegar al desarrollo final de este producto. La PC con Windows 10 cuenta con la opción de ejecutar aplicaciones Android gracias a un software que conecta el teléfono con la computadora. Esta funciona a través de la aplicación Tu Teléfono en Windows y permite sincronizar una gran cantidad de datos entre ambos dispositivos, como fotografía, música, etc. Esta app mostrará la lista de aplicaciones instaladas y el usuario podrá usar esta para que aparezcan en la pantalla de su ordenador y pueda manejar con un mouse. Esta opción favorece a quienes utilizan un móvil Samsung gracias a la alianza que esta última tiene con Microsoft, pero el uso de estas será posible para todos en el momento que se haga la actualización del sistema operativo hacia la versión 10.
Tecnología MVS. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
Una SIM es una tarjeta inteligente desmontable que se utiliza en teléfonos móviles o módems que se conectan a un dispositivo por medio de una ranura electrónica conocida como lector SIM. El significado de la sigla significa módulo de identidad de suscriptor en inglés y almacenan de manera segura la clave de servicio del suscriptor usada para identificarse ante la red que le provee el servicio de conexión. De esta forma, el tipo de servicio que recibe el cliente puede ser modificado de acuerdo a las modificaciones a la tarjeta. Esta es obligatoria en la red en el sistema global de comunicaciones móviles. Pero si después de todas estas explicaciones no ubicas a qué nos referimos, también le puedes llamar chip y entenderás por qué es tan importante para la comunicación móvil en la actualidad.
Y bueno, ahora que están en casa, es un buen momento para pensar en la carrera que quieren estudiar. Les comento que en UTECA, la Universidad de MBS, cuentan con 8 licenciaturas y lo más importante, continúan dándote la atención y servicio que necesitas para que te informes de sus planes de estudio. Te doy el teléfono 836 UTECA. Ahí contacta a sus asesoras educativas 836 UTECA o manda un WhatsApp 55 81 69 80 50 55 81 69 80 50, o en la página, en su página web uteca.edu.mx. y pues ya no lo pienses más, UTECA, la Universidad de MBS, te está esperando.
El Liguero. Enlaces Cool en la red.
Antes de que pasemos en la recomendación de la liga de la semana, la URL, el sitio web, o como el link, o como le quieran decir, pues las restricciones dictadas prohibirán la transferencia de fondos o el procesamiento de pagos mediante WeChat dentro de Estados Unidos a partir del domingo, y las vedas que afectan a TikTok entrarán el 12 de noviembre en vigencia. ¡Sácatelas! O sea, sé que Trump ya dijo, no, estas aplicaciones, WeChat, TikTok, van para fuera de Estados Unidos. Y pues en noviembre vamos a ver el cambio radical, pero obviamente hay que estar atentos de lo que va sucediendo. Que acabo de ver a José Andrés, TikToker, mira, por allá. Luego lo invitamos. Es más, igual ahorita lo jalamos, ¿no? Rápido, para que nos platique de TikTok. ¿Qué va a hacer sin su TikTok? Porque José Andrés es TikTokero, tiene cuenta verificada, millones de followers en TikTok. Es muy chistoso. ¡Ay, Fabiana! ¿No? me cae muy bien en TikTok ahorita. Es más, ahorita que venga. Pero bueno, mientras lo conseguimos, porque él es productor en EXA, con Jordi Rosado, nuestra estación hermana, 104.9. Pues les platico de esta liga que se llama Drive and Listen. Justamente la acabamos de publicar en @tecnologiamBS. este sitio, Drive and Listen, que está bien interesante. Sí, no, no puede, está ocupado. Bueno, al rato, luego le decimos a José Andrés. Sí, es que lo agarramos ahí muy de bomberazo. Pero será bueno invitarlo la próxima semana para ver qué opina un TikToker que eso se dedica. Bueno, no, eso se dedica full time, ¿no? Ese no es su trabajo total, pero pues ya, como saben, los TikTokers y, bueno, Instagramers y Twitters, etcétera, pues hay muchas marcas que se interesan en esos contenidos y les pautan comerciales, etcétera, para que los influencers, que me choque esa palabra, influencers, hablen de sus marcas y tengan sus anuncios. Pero, en fin, bueno, Drive and Listen es un sitio en el cual tú vas a poder manejar en primera persona, de manera virtual, evidentemente, por las calles de las ciudades más importantes o principales del mundo, como Múnich o München, Moscú, Nueva York, Oslo, Miami, Mumbai, etcétera. O sea, por ejemplo, Los Ángeles, Londres, Johannesburgo, ahí en Sudáfrica, Lisboa. Obviamente México, por ahí debe estar México, pero México, fíjate que no te pone la Ciudad de México, te pone Guadalajara. A ver, aquí está, Guadalajara. Y entonces, tú cuando presionas una de estas ciudades, se va a ir tu pantalla, tu monitor, digamos, tu contenido a pantalla completa, en donde lo estás viendo, en tu PC o en tu tablet. Y es como si estuvieras manejando un auto en primera persona, como si tú fueras la cámara, ¿no? Y estás viendo tú estás manejando un auto y estás viendo toda la ciudad, el tráfico, los semáforos. Ahora que si te sientes un poco, es un poco como cuando si te sientes ya un poco desesperado en no salir de tu casa, creo que es una buena opción, Drive and Listen. Y otra de las cosas interesantes es que además de que vas a poder manejar de manera virtual por estas ciudades más importantes del mundo, pues también vas a escuchar las estaciones de radio de cada ciudad. Entonces está padre, porque si te metes a, por ejemplo, a Johannesburgo, pues vas a escuchar la estación de esa ciudad, ¿no? Una de las estaciones, hay varias. O si te metes a Hawái, pues vas a estar escuchando estaciones de noticieros en Hawái o música que ponen en Hawái. Te metes a Guadalajara, pues vas a escuchar a EXA FM, por ejemplo, ¿no? Entonces está bien padre. Acabamos de poner la liga en nuestro Twitter, @tecnologiamBS. Así que también síganos. Y les recuerdo que también ya estamos en todas las plataformas, en nuestra versión podcast, tanto en Himalaya, Spotify, mbsnoticias.com, Google Podcast, etcétera.
Síguenos en Instagram como @tecnologiamBS. Y manda tus mensajes de voz. Algoritmo. Música en tecnología.
El pasado mes de agosto, Fabio, el Lobo Vázquez, saltó a la fama viral gracias a la coreografía y pasos memorables con los que bailaba la canción de High Energy Danger del grupo norteamericano de Flirst. El hombre guatemalteco había pasado días muy complicados tras la pérdida de una de sus hijas durante la pandemia, cuando una de sus vecinas persuadió a su esposa y a él para subir el video con sus pasos a una página como de concursos de popularidad. Después de este hecho, los movimientos de El Lobo se hicieron famosos y ahora son uno de los referentes obligados de este año tan peculiar, 2020.
Física y ciencia con Manuel López Michelone.
¿Cuál es tu fórmula, Morsa? ¿Cuál es tu fórmula? ¿Ya la nos las vas a decir o hasta el final?
Hasta el final, yo creo.
¿Hasta el final?
Sí, hasta el final.
¿De todos los finales? Está bien. Nos vamos a quedar con las dudas.
Hasta el final del mundo mundial.
¿Del mundo mundial?
Del mundo mundial.
¿Nos vas a decir tu fórmula? ¿Es tu secreto?
Mi secreto.
De estado.
Sí, exactamente.
Bueno, muy bien. Morsa, muy emocionado porque ahora vamos a platicar de la percepción...
extrasensorial.
Extrasensorial. ¿De qué rayos me estás hablando? ¿Qué demonios es eso?
Sí, fíjate, Pontón, ¿te habrá pasado alguna vez que estás en tu casa y de pronto estás pensando en alguna persona?
Ajá.
Y... suena el teléfono y es esa persona.
Sí, muchas veces. Entonces, como que las llama de alguna manera,
como
¿no?
Como que las llama.
Las percibe.
¿No?
Exacto, sí. Eso me ha pasado en varias ocasiones. Así como, ya hace mucho no veo a. O hablo con tal, ¿no? Mi tío, mi amigo, mi tal. Y de repente se.
¿Sí?
¿No? Hay un Facebook de él, o te hablan por teléfono, o. ¿No? Justo estaba pensando en ti. Sí, me ha pasado muchas veces eso.
Pues, por ejemplo, en mi familia, uh-huh. cuando éramos niños,
ajá.
Mi hermana, bueno, teníamos un problema ahí familiar. Mi abuelo estaba, creo que había fallecido en España, mi abuelo paterno.
Okay.
Y mi abuela estaba, creo que en Argentina, no sé. El asunto está en que no había ningún plan de que viniese a México, ¿no?
Ajá.
Y mi hermana, que tendría 5 años o 4 años, dijo, me dice el corazón que viene mi abuelito.
Que viene.
Que viene. Y a la semana ya digo, tenían el pasaje para todo. O sea, una cosa que...
Sí.
Desde luego que puede considerarse una coincidencia y tan, ¿no?
Sí.
Pero bueno, llama la atención que una niña de 5 años que tampoco estaba muy enterada del tema, o por lo menos uno pensaba eso, de pronto dijera algo así.
Y además creo que nos limitamos mucho, porque de chico dices, no, ya ni digas. Ya ni digas nada, ¿no? Porque, pues pueden ser ¿cómo se llama? ¿Percepciones?
Sí, percepciones.
Percepciones buenas o malas.
Sí, claro.
¿No?
Claro,
entonces, también. Híjole, siento que este cuate le va a pasar algo. No, ya ni digas, porque se cumple.
Sí,
¿no?
Bueno, y también dicen, no pienses, no sé qué, toco madera.
Exacto. ¿Tú eres supersticioso?
No.
Yo tampoco.
Aparte de que no paso por donde hay una escalera y esas cosas.
No tienes un gato negro en tu casa.
Nada de esas cosas.
No sé que no se te rompa un espejo, pero todo bien.
Pero todo en orden.
Ok, ok. Sí, a mí me ha pasado que de pronto dices algo pues, medio feo o una mala noticia. No, ni lo digas porque... Y pues es una percepción que tienes que posiblemente, ¿no?
Sí, de hecho te voy a decir, hay mucha gente que piensa que se puede atraer la capacidad de hacer dinero.
Claro, el típico decreta que sí.
Exacto, decreta, ¿no? Que vas a hacer dinero o decreta que va a pasar... pues qué bueno que decretas, porque ojalá nomás fuera de decretar, ¿no?
Claro, claro. Sí,
entonces a partir de ahí, entonces la percepción extrasensorial uh-huh. tiene ya muchos años de haberse pensado su existencia, que uh-huh. es, por ejemplo, la transmisión del pensamiento de uno a otro, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, la gente que dice, yo sé lo que estás pensando, ¿no?
Uh-huh.
O te dicen, piensa en un número y te dicen el número y dices, ay, caray, ¿no? Uh-huh. Exactamente cómo es que le pega, ¿no? La posibilidad de que de un número del 1 al 100, por ejemplo, piensas un número del 1 al 100 y yo te digo, pensaste en el 74 y eso.
Uy, pues pensé en el 77, ¿eh?
¿Ah, sí?
Cerca, Mozart.
Estuve cerca, ¿no? Es que, ya ves.
Sí, es la conexión.
Bueno, pero desde los años 30 se ha intentado averiguar, uh-huh. particularmente por la milicia de los Estados Unidos,
uh-huh.
la posibilidad de si existe esta transmisión del pensamiento.
Ok.
Y estas percepciones extrasensoriales, estos eventos paranormales, como bien tú apuntaste alguna vez.
Pues un poco, ¿no?
Sí, es paranormal, sí,
claro.
más allá de lo normal,
ajá.
¿no? Esa es un poco la idea. Y lo que pasaba es que tenías a un personaje,
uh-huh.
al médico o al científico que iba a hacer el experimento de a ver si por ejemplo, podías adivinar una carta del que se te presentaba, ¿no?
Uh-huh.
Y se inventaron las cartas Zener, que son estas cartas...
Zener
con Z.
Las he visto, y seguramente ustedes lo han visto, que es una carta con una tarjetita con ciertos símbolos.
Sí,
una
tiene como, un círculo, un cuadrado, un símbolo de suma, unas ondas...
Como de agüita.
Como agüita uh-huh. y una estrella.
Ajá.
Entonces es un mazo de cartas que solamente tiene esas, y entonces el investigador te presenta la carta y tú anotas si le atinas o no le atinas. O sea, tú dices, es la estrella, ¿no?
Y te la voltea y dice, el círculo.
Sí, y entonces anota, ¿no? Okay. Tache o palomita, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu probabilidad de que encuentres que esa carta es precisamente la que te pusieron?
Ajá.
O sea, que sea la correcta.
Se le estás atinando prácticamente.
Es uno de 20%. Es el 20%. Es uno de 5.
Ajá.
Si tienes el 20% de chances, ¿no?
Ajá.
Entonces, si tú en un experimento de 100 tiros le atinas a 20,
ajá.
pues estás en el promedio.
Estás en el
es
rango.
Lo que deberías...
Ajá.
Sí. Atinarle.
Pero
¿no?
si subes de ese promedio, eres mágico.
Sí, ahora, ¿qué tal que le atinas el 80%?
Ah, canijo.
Entonces, bueno. Ahora, lo que se encontró en los años 30 es que había mucho sesgo. El sesgo es precisamente... pues,
sí,
el,
te hago un guiño, se, te hago
sí,
un...
Sí, o porque yo quiero que el experimento salga.
Ah,
porque
sí,
quiero demostrar.
Me dio alguna pistita por ahí.
Sí, y a lo mejor lo hago sin querer.
Uh-huh.
Sí, a lo mejor cuando estoy viendo la carta...
Me sorprendo, no me sorprendo. Sí,
pero además, a lo mejor no lo hago pensando en ayudarte, sino que el otro se da cuenta que tú cuando ves una carta cambias el gesto o una cosa así, ¿no?
Claro.
Y entonces, obviamente...
Por eso el poker face.
El poker face. ¿No? La cara de piedra.
Sí. Así tiene que ser.
Sí. Había un ajedrecista con cara de piedra.
¿Ah, sí?
Sí. El maestro Chacón.
¿Sí? ¿No se movía nada?
El maestro Chacón podía estar perdido.
Ajá.
¿Sí? Su cara de piedra parecía que estaba ganando. Era genial. Bueno, el caso está en que cuando empezó a haber tecnología, se inventó un aparato que se llamaba Veritac. Y Veritac era un aparato que trataba de quitarle el sesgo que el ser humano le pone a las cosas. Entonces, un sistemita electrónico muy trivial te ponía una de las 5 cartas, ¿no? Y tú tenías que elegir. Y entonces se imprimía en un dispositivo y tenía 2 focos. Un foco era rojo, por si no le habías atinado,
y un
foco verde para retroalimentación positiva, ¿no? Era un poco la idea. También se encontró que había algunos trucos para tratar de justificar que el experimento valía la pena o no. Bueno, en el 72, Ross, te voy a decir cómo se llama este hombre en el 72. Russell Targ, que por cierto se casó con la hermana de Fisher.
Ah, otro
ajedrecista. Sí, con la hermana de Fisher, que la hermana de Fisher no jugaba, Joanna Fisher no jugaba al ajedrez, pero curiosamente se casó con ella.
El cuñado de Fisher.
Sí, consiguió de la milicia $80,000 para hacer experimentos de esta naturaleza en el 72.
Okay.
Y las primeras computadoras que tuvieron, bueno, hicieron un aparatito también electrónico que ponía al azar un foquito y entonces te decía, pero además medía tiempos, te decía cuánto tiempo te tardabas en tú decidir qué carta era la que te estaban presentando. Y vamos, era más controlado. Después de 3 meses de trabajar con eso, encontraron que no... bueno, hicieron un reporte de 60 páginas, como a $1,300 por página.
Órale.
¿Sí? Para mostrar que no había ninguna razón para creer que efectivamente existía la percepción extrasensorial.
Okay.
Y alguien ya dijo, Hansel...
Entonces eso cuando decimos, ay, mira, esta persona hace mucho no sé de ella y me marca por teléfono y así es... ¿No existe?
Es una coincidencia.
¿Solo es una coincidencia?
Es una mera coincidencia, sí. Sí,
o sea, ¿no estás diciendo que no existe la magia?
No,
las conexiones entre humanos,
la magia,
paranormales y extrasensoriales no existen.
Por supuesto que existen, pero no son medibles, por lo menos en estos términos.
Ah,
sí. Nos salvamos todos.
Sí, nos salvamos.
Bueno, déjame decirte que un hombre que se llama Hansel, C.M. Hansel, en su libro, una evaluación científica de la percepción extrasensorial, dice: si 12 meses de investigaciones sobre Veritac pueden establecer la existencia de la percepción extrasensorial, toda la investigación del pasado no habrá sido en vano. De no establecerse esto, podrían ahorrarse muchos esfuerzos y muchos científicos jóvenes tendrían la posibilidad de enfocar su trabajo a investigaciones que merezcan la pena.
Okay.
O sea, si de veras no hay percepción extrasensorial o no es medible o lo que sea, entonces dedicámonos a cosas medibles y tratemos de hacer otra cosa,
ciencia,
¿no? Dediquémonos a la ciencia. Pero bueno, yo en ese afán científico...
Claro, claro. ¿Sí?
Dije, ¿por qué? Bueno, el Veritac era
un aparatito,
¿por qué no simularlo por software?
Un software.
Un programa que haga exactamente lo mismo. Entonces escribí un programa que, si me escriben a @morsa en Twitter, se los mando.
Órale.
Y pueden probar en su casa la percepción extrasensorial con las cartas de Zener.
Ahí está. @morsa en Twitter y él les va a mandar su programa gratis que él hizo, que Manuel López Michelones hizo y desarrolló para que tengan... ese programa y puedan hacer esta onda de la percepción extrasensorial.
Exactamente.
Yo quiero añadir algo antes de... Perdón que me meta.
No importa,
Perdón que me meta.
Es tu programa, adelante.
¿Tú escuchaste hablar, Morsa, de alguien llamado Nkisi?
No.
¿Nkisi?
¿Nkisi?
Es un perico gris.
Ajá.
Ok. ¿Y qué hace?
Es telépata.
No.
¿Es como el pulpo Paul?
Oh, sí. No. Sí. Y hay pruebas.
¿Ah, sí? ¿Hay pruebas?
Oh, sí, hay video.
Es un
telépata. Se los recomiendo.
Telépata.
Se escribe... N.
N.
Y luego el apóstrofe.
Ajá, N.
Kisi con K.
Ah,
Kisi. Con K, I,
S,
latina, S. No, es toda latina.
Ah, S.
Vamos un corte y regresamos aquí con el perico telépata.
Tecnoarchivos. Hoy en la tecnología.
El 18 de septiembre de 1998 se incorpora la ICANN a California. Este organismo es conocido como la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados, cuya responsabilidad es la de asumir responsabilidades administrativas para temas relacionados al Internet. Entre las labores que atañen a esta están el registro y mantenimiento en el directorio de nombres para dominio utilizado en los protocolos de la red. En pocas palabras, esta será la encargada de resolver cualquier conflicto de interés relacionado a los nombres de estos, y hoy cumple 32 años de haberse fundado.
Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital.
Himalaya.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. En MBS Radio. Regresamos.
Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL.
LOL.
Esto es que te ríes. Esto es que te troncha.
LOL. O sea, que te ríes, pues, ¿no? En una curiosa y cómica crítica a las expresiones que trae el lenguaje abreviado en redes sociales, la banda española Los Ganglios publicó en 2014, la canción LOL. Esta forma parte de su álbum Lubricante, álbum en el que el conjunto de Extremadura recibió el aplauso por su crítica realista a los cambios que trajo a la tecnología a mediados de la década pasada. Durante los pocos más de 3 minutos que dura la canción LOL, hace una explicación elemental de frases expresas con las iniciales como OMG, que es Oh My God, WTF, que es What the fuck, y por supuesto LOL, cuyo resultado se torna en una gran burla de estos modismos en redes sociales. Los Ganglios con LOL.
Esto me hace gracia, pongo LOL.
LOL.
Esto es que te ríes. Esto es que te tronchas, LOL. Esto es que te has quedado.
Tecnología MVS.
Pues de la fórmula de la morsa pasamos a la fórmula de Densho.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos.
No, pues es que aquí exacto. Nos quedamos aquí cotorreando con lo del perico telépata.
El perico telépata.
¿Cómo llegaste a ver un perico telépata en internet?
Sí, Densho, pues
estamos hablando de un ave.
Un ave.
Déjenme aclarar.
Exacto, ¿no? Exacto. Claro. Un ave, un plumas.
Que Maradona. No. Estamos hablando del ave, de un perico gris. Que resulta que son muy inteligentes los pericos grises.
¿Ah, sí?
Ayer, en lo que trataba de conciliar el sueño y todo, me puse a ver pericos hablando en todos los idiomas. Se me antojó.
Mira, qué bueno. Se me antojó. Qué buena idea.
Sí, pero no se habían puesto a pensar que si hablan los pericos, pues hablan en su idioma que les enseñan, no en cualquiera.
Claro, exacto. Sí, es un perico que nació en Japón, pues va a ser un perico que hable japonés.
Exactamente.
Porque sus dueños son japoneses y le hablan al perico en japonés.
Exactamente. Entonces me puse a leer sobre un perico, el perico más famoso que se ha estudiado, que se llama Alex. Se murió en 2007, si no me equivoco.
Ok.
Y lo estudió durante muchos años una mujer que se llama Irene Pepperberg.
Ok.
Irene Pepperberg.
Ok.
O sea, pimienta chida.
Fregona.
De la premium.
De la chida.
Exactamente. Ajá. Y lo estuve entrenando, enseñándole,
o sea,
vocabulario.
No sé, caramba.
A las 12 del día no podemos hacer este tipo de cosas.
Yo sé.
Ay,
no,
ni ¿qué? Nos oyen. Ahorita ya llevan media botella de whisky, así de ya que se acabe esto.
Bueno, pero es viernes, venga.
Entonces, lo estuve entrenando al perico y todo, no para que repitiera cosas, ajá, sino para que entendiera. Entonces el perico, por ejemplo, le ponían una llave. Ajá. Y le ponía dos llaves, ¿no? Ajá. Una verde grande y una azul chiquita.
Ajá.
Y decía, ¿cuál es la
llave roja?
Ajá, la llave roja, ¿no? ¡La grande!
Ajá,
ok. Y la escogía y todo. Y empezó, a hacer estos experimentos. Ajá. Alex aprendió muchas palabras. De hecho, dice que, que luego él empezaba a generar la conversación. O luego se aburría y daba respuestas equivocadas a propósito. O sea, para trolear.
Ah.
Y se enojaba. O luego el perico aprendió a decir, ¡Riel! Ajá. Entonces, pues quieres ir al riel y lo ponían en un riel.
Ok.
O water.
Y agua.
Agua.
Ajá.
Y ya le daban la, así.
Órale.
Y cuando tenía sed y todo, que tenía humor.
Ok.
O sea, que
se echaba unos chistecillos.
Se echaba, ¡ahí les va uno de Polo Polo!
Ok.
El de Iberia. ¡Bájate del banquito!
Ya, ya, ya.
No, no, no. Entonces, entonces, que así lo entrenó, o sea, que se empezó a familiarizar y que muchos no creían, ¿no? De muchos científicos. No, pues no.
Es cierto,
está
no es
entrenado, cierto. O sea, sí. Él
lo hace, con una galletita.
Por comida.
Claro.
Y ahí cuando me di cuenta, no manches, todos lo hacemos por comida.
Bueno, eso es cierto. Pues sí,
eso es verdad.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos, claro. Hasta yo he bailado en la calle por comida.
Ah, claro. Bueno, eso también exageras un poco, pero sí, sí. Pero,
sí, sí, sí.
No, sí.
Todo
sí.
Lo hacemos por eso, sí.
Exactamente. Entonces dije, pues todos somos iguales, la verdad. Entonces, sí. Uh-huh. Entonces, pero resultó, como dicen, estamos hablando de un caballo que se llamaba, ¿cómo se llama?
Hans el Listo.
Hans
el Listo.
El Listo, era un caballo.
O sea, Clever Hans.
Sí, Clever Hans. Sí, era un caballo que sabía sumar. Entonces le ponían tarjetas y le ponían 7 más 4 y entonces el caballo con la pata.
Con la pata.
Hacía hasta 11. ¿No? Y entonces dio varias giras por Europa y era muy famoso, pero los científicos no creían. Uh-huh. Y entonces alguien se puso a investigar de ver si podía ser cierto lo del caballo que sumaba, uh-huh, y encontró que su entrenador cambiaba imperceptiblemente ciertos gestos que el caballo notaba.
Que entendía.
Que entendía y entonces le transmitía la respuesta correcta. Uh-huh. Y se decía, bueno, el entrenador siempre aseguró que el caballo sabía sumar, uh-huh, pero a lo mejor inconscientemente hacía la suma y entonces, por ejemplo, nunca, yo que yo sepa, nunca se hizo el experimento sin tener presente al entrenador.
Al entrenador,
¿no?
Claro,
entonces,
sí, que alguien más, claro.
que se le tapara la vista del caballo al entrenador para ver si lo podía hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces se concluyó que Hans, el listo, Clever Hans, no era tan listo.
Era un timo.
Era un timo.
Era un truco de magia.
Era un truco como de magia y y bueno, al final de cuentas era un caballo entrenado para...
Era como el truco de los telépatas, ¿no? Que está... A ver, ¿qué tiene esta persona alta?
Ah, sí.
Tiene una blusa negra. ¡Wow! Muy bien. ¿Y qué tiene esta persona rizada? No, pues un pantalón amarillo, ¿no?
Sí, son claves y palabras.
Exactamente. Claro. Y pero justo en el caso de Alex, uh-huh, y de Irene Pepperberg, resulta que el perico contestaba a personas que nunca había visto. Y lo más cañón de Alex es que se tiene registrado que fue es el único animal fuera del ser humano que ha generado una pregunta. Uh-huh. No sé qué preguntó, ¿dónde está el baño? Algo así. Pero sí preguntó algo el perico, consciente.
O sea, no es como lo que se dice de los simios que pueden comunicarse vía los signos de los sordomudos.
Ajá, sí, por ejemplo, de los primates, no ha habido caso registrado en que un primate genere una pregunta. O sea, nada más como que se comunican agua,
hola,
plátano.
¿Cómo estás? Claro.
Ajá, y que incluso el perico gris, y es algo común de los pericos grises, que tienen la inteligencia suficiente, como ya que tienen el vocabulario, uh-huh,
¿de juntar palabras?
Como que juntan palabras, Alex le decía a las manzanas, Vanerri, uh-huh, porque era una combinación de plátano y cherry. Okay. Banana y cherry.
Ajá.
Entonces como que decía, pues se ha de llamar Vanerri. Y él inventaba las palabras. Ajá.
Eso está muy perro,
sí.
¿No?
Está muy perro. Sí. Hay que revisar, todo eso debe estar bien documentado.
Está bien interesante,
¿no?
Lean sobre Alex el perico gris y, ajá, de Irene Pepperberg, como lo oyen.
Pero en contraste a otro perico, que es el
Nkisi, que ese es un... Ahí busquen en YouTube, N, le ponen una N y un apóstrofe, y luego Kisi como suena con K.
Kisi.
K y latina, S y latina.
Ok, Kisi.
Y les van a salir 3 videos, no hay mucho de ese perico, que, uh-huh, también es un perico gris, uh-huh, que también hacía cosas de telepatía,
uh-huh,
y pues como que sí salieron detractores, obviamente, eso es trampa, pero era más como a favor del perico que de los, uh-huh, detractores. Y pues ya, volviendo al caso de Alex, pues que se nos fue en 2007, creo, y sus últimas palabras fueron, estuvieron bien bonitas.
¿Sí?
Sí, dijo, sé buena, le dijo a su entrenadora, sé buena, te amo.
Ah, órale.
Sí, pero es que eso le decía todas las noches.
Ajá. Y,
Okay. Se murió joven, 34 años, creo, el perico. Duran 45 en cautiverio.
Wow. Okay. Hay también el caso de los elefantes, que no sé qué zoológicos en Indonesia pintan.
Ah, sí, sí.
Y con la trompa, ¿no?
Entonces que dicen que también está truqueado, ¿no?
Está truqueado y está demostrado que es un truco. Y que además, bueno, hay toda una campaña en contra de ese tipo de actividades para los elefantes en cautiverio, porque los castigan un buen para que puedan pintar. O sea, para que lleguen a pintar, ¿no? Entonces les ponen el pincel y el elefante ni les hace caso. Pero a base de golpes y estazos, aprenden a que tienen que pintar. Y entonces les enseñan a pintar una especie de elefante. Y entonces, y venden esas pinturas por $40 a la gente que va al zoológico.
Claro.
Pero se ha demostrado que están entrenados, los han entrenado para eso de muy malas maneras, ¿no?
Entonces, claro. Les acabo de poner una liga del video de YouTube del perico telépata, Nkisi, ahí en arroba tecnología MBS, bueno, en Twitter, para que le echen un ojo. Y bueno, pues nosotros continuamos porque ahora sí vamos a hablar de videojuegos, ¿no?
Vamos a hablar de videojuegos, ¿de claro que sí?
Bueno, pues continuamos aquí.
El personaje de la semana.
A continuación te compartimos algunas curiosidades que han ocurrido en la historia de Super Mario Bros. Desde su creación a la fecha. El creador de Mario, Shigeru Miyamoto, incluyó a este personaje en su primer videojuego en 1981. El protagonista en este título es ni más ni menos que Donkey Kong. Su nombre original era el de Jumpman, pero las oficinas de Nintendo en Estados Unidos buscaban un mejor nombre para denominarlo. En el momento de esta discusión, interrumpió el casero del lugar donde rentaban la oficina, cuyo nombre era Mario Seagal. Fue gracias a él que encontraron el nombre ideal para el personaje del videojuego. Originalmente se pensó que Mario debía ser un carpintero y no un plomero. La mirada que caracteriza a Mario es el resultado de las limitaciones gráficas de la época. Le pusieron un sombrero porque una cabellera realista era muy complicado de retratar, y al que le pusieron un bigote para ayudar a que los movimientos de sus extremidades fueran más fáciles de percibir. La introducción de su hermano Luigi al videojuego se dio hasta 1983, cuando la saga Mario Bros. Fue diseñada por Miyamoto y Junpei Yokoi, quien eventualmente creó el Game Boy. El primer juego de esta saga ha vendido cerca de 40.24 millones de copias alrededor del mundo. Sin embargo, este dato resulta engañoso porque una parte importante de las adquisiciones se dieron al comprar la consola que incluía el título. Aunque muchas personas consideran que el universo en el que se desarrolla Super Mario Bros. Fue inspirado por el clásico literario Alicia en el País de las Maravillas, Miyamoto ha desmentido el rumor al aludir que las ideas fueron inspiradas por mitos y folclore japonés. La serie de Super Mario Bros. Está en el libro Guinness de Records como el videojuego más exitoso en la historia, con ventas globales que rebasan los 240 millones de unidades.
Instagram, arroba, tecnología, MVS, algoritmo, música en tecnología.
Favoritas, Incubus, es el soundtrack de Halo 2, de este videojuego que fue, pues, magnífico, sin duda alguna. La canción se llama Follow, y Halo 2 es increíble, la verdad. Vamos a disfrutar un poco de Incubus. Follow.
Y diversión en línea con Den Show.
Yay, yeah, ahora sí vamos a hablar de videojuegos.
Vamos a hablar de videojuegos y retomando a Incubus.
Ajá.
E3 2002 era el pico.
El pico de
E3. De popularidad de los videojuegos. Era. Yo fui a una fiesta de Nintendo en el 99 y tenían a Celia Cruz, Azúcar.
¿En serio?
Ahí a 2 metros yo estaba de Celia Cruz. Hola. Me tocó ir a una fiesta de Xbox.
Ajá.
Así de, ¿qué se fue? 2002 también.
2002, ajá.
2002 también. Una fiesta discretita, ¿no? Ahí como para 500 personas, ahí, escenario ahí enfrente. Y bueno, muchachos, disfruten a Garbage.
¡Órale!
Ahí, así, enfrente.
¡Wow!
Y ese mismo año, ajá, me tocó ir por primera vez a una fiesta de PlayStation, uh-huh, porque yo era Nintendo, uh-huh, en el estadio de los Dodgers, creo, ajá, o de la universidad, uno de esos, no me acuerdo. Si no es el mismo, no sé.
Un estadio
de base. Un estadio de base. Ajá. Donde había tres escenarios.
Ok.
O sea, tenías una banda indie de este lado, otro no sé qué era, ajá, un show así, y ya sabes, banquetazo ahí, romano, cañón, orgías, no es cierto, eso no, pero...
pero mucha comida.
Y en el central, Incubus.
Ándale, hijo.
Muy, muy interesante.
Pues mira, Incubus tocando en una fiesta de PlayStation, y además Incubus hizo en Halo 2 el parte
la
del
colaboración,
soundtrack,
¿no? Exactamente.
De Halo 2, que obviamente es un título exclusivo de Xbox.
Y en ese entonces, pues PlayStation tenía lana para, ah, echar para arriba, ¿no? Exacto. Era el más lanudo de todos. Uh-huh. Y... tenemos ya, muchos años después, eso era PlayStation 2, ya vamos en el 5.
Ya vamos en el 5, ya se anunció fecha, 12 de noviembre, la fecha, la semana aquí en México del Buen Fin, ya tienen precios.
8,500 pesos, lo voy a cerrar, sí, realistamente, porque 8,500
y 14.
Y 14, 8,500 y 14.
Se me hace un poco extraño... que te estén cobrando...
No, no es cierto, ese es Xbox.
No, pero también, no, no, también PlayStation 5.
No, PlayStation 5 tiene... es ah, sí. 11,500.
11,500, perdón, claro. Tienes toda la razón.
Y 14.
11,500 y 14. Tienes toda la razón. Se me hace un poco extraño que te estén cobrando 2,500 pesos más de una versión a otra versión, siendo que nada más el cambio... es el drive o el lector óptico, el donde le metes los discos, digámoslo así, uh-huh, ¿no? Por 2,500 pesos más.
Por 2,500 pesos más ya tiene, pues, la ranurita para que veas tus Blu-ray.
Y la otra no tiene ranura porque todo lo vas a descargar de internet.
Ajá.
Pero por 2,500 pesos más se me hace mucho, ¿no?
Pues como que más bien deberían recorrer las dos para acá, ¿no? O sea, bajar de 14 a 12.
Ajá.
Y la de 11 bajar la 9.
Exacto, porque se me hace, pues no sé, o sea, por solo tener el drive, porque las especificaciones técnicas de cada una de las consolas, la que es digital totalmente y la que tiene la ranura, son iguales.
Sí, son iguales.
Idénticas.
Exactamente. Sí, no se me hace como mucha diferencia, no está tan doloroso. La preventa se agotó en muchos lugares.
Sí.
En Estados Unidos andaban en fuego, sí, ajá, acá México también. Hicieron la venta escalada por países, uh-huh, para no tumbar los servidores de las tiendas. Es una locura. Tengo amigos en Puerto Rico que estuvieron subiendo historias de las filas. Para alcanzar
preventa. Porque además la consola sale hasta el 12 de noviembre, el PlayStation 5.
El 12 de noviembre.
El Xbox sale 10 de noviembre. Y en Xbox no hay preventa todavía.
En Xbox el 22.
22 de septiembre, ajá, ya podrías hacer la precompra, ¿no?
Apartarlo,
sí.
El Series S, que es el barato, que es el barato entre comillas, 8,500 pesos. Uh-huh. Y 14,000 pesos el Series X, que tiene unas especificaciones brutales para hacer una consola. En comparación con PlayStation 5, obviamente no lo vamos a poner en territorio de PC porque pues ahí todos pierden, ¿no?
Claro.
Pero bien, bien interesante.
Yo lo que decía es... ¿en serio vamos a entrar a la guerra de especificaciones?
Pues más bien es... ¿no?
Exacto, más bien vamos a entrar a la guerra de los títulos que vamos a jugar. ¿Cuál me va a ofrecer más diversión?
Claro.
Porque esos son los videojuegos, ¿no?
Exactamente, y mira, del lado de Xbox, pues el fuerte que trae es Game Pass.
Exacto, que es como el tipo Netflix de los
como
videojuegos,
Netflix,
¿no?
Game Pass Ultimate, que te deja jugar en línea y tiene un catálogo de más de 150 juegos.
Y puedes jugar en consola o en un Windows, en una computadora.
Ah, te vale para la PC.
Exacto.
O sea, por ejemplo, si Gears of War está en PC y en consola, lo puedes jugar en la que más te guste. Exacto. Sin costo adicional.
Eso.
Vas a pagar tu membresía de 150 pesos al mes.
Uh-huh.
Y ya, está muy interesante. Eso la propuesta, es un buffet, uh-huh, de videojuegos, está increíble. Del lado de PlayStation trataron de contrarrestar un poco con algo que se llama PlayStation Plus Collection,
uh-huh,
que es una curación de los mejores juegos exclusivos de PlayStation distribuidos por PlayStation. Hablamos de
Uncharted,
The Last of Us,
God of War,
Spider-Man, uh-huh, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está la curación.
Uh-huh.
Entonces, si ustedes compran PlayStation 5 y, uh-huh, pagan PlayStation Plus,
uh-huh,
van a poder jugar en ese momento The Last of Us 2, The Last of Us,
todos esos juegos que están disponibles en PlayStation 4, que seguramente pues en una de esas compraron, dos o tres, pues vas a tener toda esta colección de juegos disponibles el día 1 a la hora de comprar tu PlayStation 5, ¿no?
Exactamente, eso es como que lo que ofrece. ¿Qué pasó, Morza?
Tengo una pregunta para el experto. Sí, pido la, así como, adelante. Como en el salón de clases, ¿no?
Ajá, sí.
Hay dos consolas entonces PlayStation nuevas.
Sí.
Una tiene una ranura que es para...
Para el disco.
Para el disco, aunque para poner un disco. Ajá. Y la otra vas a descargar el juego de, vía internet, una onda así.
Exactamente.
Y y pagas igualmente, ¿pagas lo mismo por el juego? O sea, si te lo mandan...
Sí, cuesta lo mismo.
¿Cuesta lo mismo?
Sí, lo mismo.
Porque, digo, yo esperaría que costara menos si no tienes...
Van a aguantarlo un poquito más a $60, pero mi hipótesis es que en un año se van a ir a $70. Y mira, de este lado tenemos Marvel's Spider-Man Miles Morales, que es lo más fuerte que traen, y es un DLC.
Sí.
Que van a vender el juego anterior con la nueva misión de Miles Morales para PlayStation 5 y te va a costar $60, aunque ya lo hayas comprado para PlayStation 4. Y aparte va a salir para PlayStation 4. Yo creo que en este momento, ¿para qué se pelean?
Venga.
No tiene sentido. Jueguen a Among Us.
Pues sí.
Es el rey de los videojuegos. Exacto. En este momento, es lo caliente, lo increíble. Costó $50,000 hacerlo, les cuesta $50 comprarlo en PC, les sale gratis en celular y todo el mundo está jugando Among Us.
Exactamente.
Fin, perdieron todos, ganó Among Us.
Muy bien, muchas gracias, Densho. Nos escuchamos próximo viernes con la fórmula de Densho y sus aventuras.
Yeah.
Y videojuegos, y por supuesto la fórmula de la Morsa. Próximo viernes también, muchas gracias por estar aquí y bueno, gracias a ustedes por escucharnos. Nos conectamos otra vez el lunes 21. Es 21, ¿verdad? 21 de septiembre. Muchas gracias. Gracias a Rodrigo en la producción al aire, a Neto en los controles, Itzel en los teléfonos. Mi nombre es José Antonio Pontón. Adiós, amigos.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. En MBS Radio.